El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 7 ya de mayo. Mucho gusto de saludarte, Yasna Levín, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes, auditores. Bienvenidos, bienvenidas.
Oye, ¿qué te parece Cencosud? Partiremos por ahí, ¿no?
Bueno, hay que valorar cuando las instituciones, personas se arrepienten y enmiendan el rumbo. Un bochorno. Claramente la decisión de recular y renunciar a la suspensión de contratos, porque ya no podían pedir la devolución de los dividendos, fue producto de una presión política mayúscula, pero lo hicieron, podrían no haberlo hecho, dañando de paso a muchos empresarios que esperaban hacer lo mismo, ¿eh? Porque ha quedado al descubierto la cantidad de grandes empresas que están acogiéndose a la suspensión temporal de los contratos. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿No es mejor que el trámite que ha ido adaptando la ley de ingreso de emergencia, que se mantiene en una magra cifra de 65 mil pesos por persona, lo que significa bajo la línea de la pobreza, y la oposición no ha logrado revertir esto, viene rechazado y va a terminar en un veto del Ejecutivo?
El ministro Briones, ministro de Hacienda, dijo: somos Chile, no Suecia. No hay más plata respecto al tema.
No tengo claro, Felipe, si la deuda fiscal del país es mayor o menor que la de Suecia. Tengo mi duda. Vamos a preguntarle.
Vamos a preguntarlo. Pero déjame ir un segundo atrás al tema de Cencosud. Y yo creo que no es que estén arrepentidos. Lo que pasa es que los pillaron. El arrepentimiento es una actitud ética de darte cuenta que habías obrado mal, se supone, y que por lo tanto me disculpo y me doy cuenta de que me arrepiento, no debía haberlo hecho. Acá, nada, se le vino el mundo encima y dijo: ya, me echo para atrás, eso no es arrepentimiento. Además de que...
Nadie habla de arrepentimiento, lo que hablamos es de una presión política brutal y social que los lleva a la obligación de regular.
Regular, ese es un buen término muy campesino, regular, que es cuando ese viene de cuando la yunta de bueyes se echaba para atrás, reculaba, se iba para atrás. Eso hicieron, recularon porque no pudieron soportarlo más, pero en el comunicado vuelven a decir de que todo lo logrado es legal y de buena fe.
Es que legal es. Si el problema es que las leyes se están haciendo mal, porque no hay mucho espacio de debate, el gobierno con la excusa de la urgencia, que es real la urgencia, escabulle la posibilidad de generar un verdadero acuerdo y pone a la oposición contra la espada y la pared, porque tampoco la oposición puede rechazar beneficios, aunque esto sea muy magro. Pero Felipe, yo quiero ir al tema epidemiológico porque me tiene muy preocupada. No solo el aumento, que vuelve a ser un récord la cifra de contagiados el día de hoy, buena cosa que se estén aumentando los test, se aplicaron más de 12.000, pero es absolutamente sospechoso que la cantidad de muertos se reduzca todos los días. ¿No te parece? 4 muertos el día de hoy, con un aumento brutal y desatado de los contagios.
Bueno.
Se puso bueno el virus.
O sea... Llama la atención, déjame usar ese término, porque la relación entre cantidad de contagiados y letalidad en casi todos los lugares del mundo donde tenemos información es muy superior, pero largamente superior. Así que no sé, habría que...
Se revierte la propia tendencia que teníamos en Chile hasta hace 3 días. Yo te quiero decir que tengo algunos antecedentes que podrían iluminar este fenómeno, y es que en el Ministerio se ha empezado a instaurar una lógica de contabilidad que distingue los casos de coronavirus y aumenta las columnas de decesos con H1N1, neumonía indeterminada, influenza, otras muertes que se están produciendo muy por debajo del umbral histórico. Ahora, ¿esto significa que son los médicos los que están falseando la información? Por supuesto que no. Los médicos no pueden establecer un certificado de defunción sin haber aplicado el test. Por lo tanto, cuando se les muere un paciente, lo que tienen que poner es neumonía indeterminada, a menos que haya test. Y eso parece ser lo que está pasando, porque no resiste análisis alguno que hayamos estado con 13, 14, 10 muertos durante semanas y de pronto nos bajen a 4.
Cuando se dupliquen los contagios.
Claro,
¿no?
Fíjate que la Sociedad Chilena de Medicina Interna está advirtiendo que las camas UCI están al borde de agotarse, 84% ocupadas, incluso 92% de ocupación en la zona suroriente. En 2 semanas, creen ellos, va a haber una saturación en los servicios de salud metropolitana. Ahora, el gobierno responde que aquí hay una centralización de los recursos y se van desplazando a las regiones que lo necesitan. Eso efectivamente ha estado pasando. Lo que me preocupa todavía más es que estos temas estén al centro de una conversación que tuvo hoy día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente Piñera. Eso sí que me parece alarmante.
¿De qué hablaran?
De que hablaran, de que el presidente Piñera lo esté escuchando al presidente que ha conducido su país a la mayor cifra de muertes del orbe en mucho menos tiempo que Europa. Ellos dicen que hablaron de la vacuna.
Sí.
Se está
que hablaron de vacuna y esto. Yo espero que nos hayan tomado un cortito de cloro, porque era el remedio que brindaron con un vasito chico y se echaron un cortito de cloro como final de la conversación, para hacerle caso a Trump, digo yo. No sé, bueno, no es muy glamorosa la conversación con Trump hoy día. En otro momento quizás decir, mira, estuve hablando con el presidente de Estados Unidos, mi amigo, ¿no?, para ver cómo hacíamos esto de la vacuna. Hoy día, en realidad, Trump no es una muy buena compañía, en realidad.
Te quiero comentar que las utilidades de las ISAPRES aumentaron un 87,6% sobre el mismo periodo de 2009. Esto tiene una razón de todas maneras bien explicable, y es que las consultas y los
reembolsos
por otras enfermedades, claro, han bajado, porque se han estado suspendiendo casi todos los chequeos, exacto, operaciones, etcétera. Pero hay que darle seguimiento a eso, ¿eh? Y te quería comentar otra cosa, y es que el presidente Piñera ha dicho que el fisco ya llegó al límite de lo responsable y que por lo tanto más platas, cero posibilidad.
Bueno, cero. Por eso te citaba recién a propósito del ingreso de familiar de emergencia, las palabras de Briones, de que no somos Suecia, somos Chile, y que están llegando a esa lógica de que parece que van a ser inexpugnables en el tema de decir no vamos a entregar más recursos. Es muy complicado, porque efectivamente tú ya lo decías, pero remarquémoslo, la oposición no puede tampoco seguir haciendo todo lo que el gobierno le pide, digamos, en términos de aprobar cualquier cosa que el gobierno estime, y por lo tanto también sumarse a legislaciones que se va demostrando, como en el caso de la protección de empleo, de la ley de esta de suspensión de empleo, que no está muy bien realizada. Entonces vamos a tener complicaciones.
Las pymes no han recibido ni un solo peso de los créditos COVID hasta ahora, a pesar de que la banca alardea mucho de que esto está haciendo muy rápido. Ni un solo peso, ninguna de las pymes, puro trámite, esto no ha llegado, se está poniendo peligroso. Pero hay una buena señal, hay que ver cómo se concreta esto, que es el Comité Técnico de la Superintendencia de Pensiones, está listando un instructivo para flexibilizar las inversiones que pueden hacer las AFP, de tal manera que puedan invertir sus dineros en aquellos rubros que benefician a las pymes. Eso podría ser una buena señal, hay que ver si es tan lento como las otras medidas. Respecto de las mismas FP, la Cámara de Diputados declaró inadmisible esta indicación o esta moción, en realidad, de un grupo de parlamentarios que quería la nacionalización de las AFP. Bueno, era esperable, una norma inconstitucional, además.
En la es claramente forma inconstitucional.
Sí, pero bueno, es el
destino. Oye, a propósito de cómo se llama el tema Cencosud, hay un punto que lo hizo hoy día el señor Sutil, y que no es menor de pronto para pensarlo, como se hizo la prohibición de que quienes hagan retiros a su vez puedan acogerse al sistema de empleo, digamos, de suspensión de del salarial. Ha sido un ejemplo que se puede pensar que una persona que tiene, por ejemplo, una pequeña empresa que hace arreglos de casa o cosas de esas, normalmente vive de los retiros que hace. Entonces, que puede tener 10 empleados, ponte tú, y que él no se fija sueldo, sino que retira de lo que ingresa. Si se le prohíbe retirar, lo ponen en un problema muy complejo de que vive. Entonces, una vez más, llegas al punto de que cuando las grandes empresas como los Cencosud actúan de mala fe, le enredan la vida a todos los demás solo por ellos darse el gusto de beneficiarse, incluso a sus hermanos empresarios menores.
Sí, pero las limitaciones de la ley correctiva establecen empresas que tengan un máximo de 200 trabajadores, entonces no les pasa aquello. Y en el caso de Cencosud,
un mínimo. Que tengan al menos 200...
Un máximo, perdón.
No, pues espérate, si un máximo de 200 caen todos, o sea, tiene que tener que a partir de 200 trabajadores, o sea, que tienen más de 200 trabajadores.
Las que quedan con prohibición son las que tienen más de 200 trabajadores.
Ah, perfecto, ya. Entonces el argumento de Sutil es chueco.
Completamente.
No es sutil, no es sutil. El argumento de Sutil no es sutil.
El fin de semana él salió en apoyo de Cencosud porque dijo que muchas veces los dueños aguas arriba tienen muchas deudas que tienen que liquidar, entonces que tienen que estar respondiendo. Entonces por eso el pobre Horst Pohlmann tiene unas deudas enormes y necesitaba el 50% de estas utilidades para poder honrar sus compromisos. Eso es lo que decía.
Sí, ya, pobrecito. No, sí. Oye,
me preocupa otro tema, fíjate, una noticia que...
Estás muy preocupada hoy día.
Sí, sí, es que mientras más me informo, más me preocupo. Fíjate que tú te recuerdas a partir del famoso retorno seguro, nueva normalidad, etcétera, que estaba quedando atrás, sobre todo después de que Santiago casi completo está en cuarentena, más de 2/3, se había firmado un decreto obligando a los trabajadores fiscales a volver al trabajo. Y uno hubiese pensado que ese decreto estaba flexibilizándose, pero fíjate que no. No se está deteniendo el retorno. De hecho, a fines de mayo se espera que 111.000 trabajadores estén ya trabajando en sus puestos, que son todos aquellos que no corresponden a los de la salud, porque ya están trabajando.
Obvio.
Y que no son personas de riesgo con deficiente, etcétera. O sea, sí se está produciendo ese retorno. Así que ojo, ¿eh?
Ojo. Sí, ahora, en todo caso, discursivamente hoy, ya vamos a conversar más en profundidad el tema de con los alcaldes, ¿no? Porque además de los recursos que se están inyectando en la nueva fraseología de Piñera, somos un solo equipo, pero si tú lo... ¿Viste a Mañalich en la mañana?
Uy, no me lo pierdo, fíjate.
¿Te acuerdas que partió agradeciendo a los alcaldes? Y partió hablando del trabajo en común y qué sé yo. O sea, que hay una decisión evidentemente pauteada de hacer de los alcaldes aliados. Yo creo que ya es bastante difícil.
Se reunió con ellos, de hecho.
Tuvo sí, una sí, Piñera, por supuesto.
Y... bueno, respondió además a un tema muy sensible de los alcaldes que tienen que abrir la ventana, la primera ventana al Estado, son los que tienen que ir a terreno en auxilio de las familias que van a entrar en hambruna, porque la cuarentena para las familias que viven al día es hambre, y por lo tanto tienen que llevar raciones de emergencia. Y los dineros de esas municipalidades se agotaron. El otro día ya nos decían, en algunos casos no están pudiendo pagar sueldos. Entonces lo que garantizó hoy día el presidente Piñera en esa reunión es un monto de 290 millones de dólares, que se suma a los 100 millones de dólares que antes ya se habían anunciado y que se están dividiendo según la densidad de habitantes vulnerables en cada comuna.
Así es.
Ya han recibido el dinero. La verdad es que los alcaldes lo consideraron insuficiente, desde luego, en este tipo de circunstancias nada es suficiente, pero se sintieron un poquito más tranquilos. Y se sintieron mejor tratados, y la verdad es que son el brazo más fundamental, más fuerte y más poderoso para llegar a la gente.
Bueno, Elo, por eso te decía, hay un cambio muy categórico en el lenguaje y en el discurso, porque está la reunión de Piñera, la decisión de entregar estos recursos, de reponer más bien estos recursos, y por otro lado está también este llamado a la unidad, a ser un equipo solo, pero que además en el caso del que más ha peleado con los alcaldes, que es Mañalich, se hace extremadamente evidente hoy día cuando al iniciar la cuenta, lo primero que dice es que al partir hoy quiero agradecer a los alcaldes porque al entrar en cuarentena están tomando todas las medidas que se requieren, hemos tenido reuniones con ellos, en fin, hace un elogio de los alcaldes a los mismos que antes les decía que eran irresponsables y solo tomaban decisiones para salir en la televisión. Hay un giro bastante evidente en ese sentido, ¿eh? Que era necesario, por otro lado, ¿no? Porque es bastante incomprensible que tengas a los alcaldes agarrados del moño con la autoridad sanitaria, ¿no?
Bueno, uno de los grandes problemas ahí, y que es el que ocasiona la crítica del oscurantismo de la información, es que también de los municipios dependen los SESFAM, los Servicios de Salud Familiar, o sea, sí, la red de salud primaria. Y esa red a la que la tienen negada la información fundamental respecto, ya no, sino son los nombres los que se necesitan, eso está despejado, porque hay una serie de modelamientos ofrecidos para borrar la identidad de las personas, pero sí, dónde están, en qué data se contagiaron, cuántos PCR se han realizado, con qué data se realizaron esos PCR, porque la información respecto a cuántos contagios hay por comuna no es suficiente para darle un seguimiento. La salud primaria tiene que ir a verificar el confinamiento de estas personas, tiene que ir a verificar si tiene contactos estrechos que tengan que estar aislados, etcétera, y esa información todavía no se les entrega. Y entonces el ministro Mañalich, en su insistencia, con un rostro, ¿cómo decirlo?, bastante durito, insiste en que no está esa información. Y sí está.
Es complicado. Sí, es raro, ¿eh? Es que además hay una. Hoy día me vi todo el informe. Pues, habitual, no lo hago todos los días, de repente nomás lo veo el informe del Ministerio de Salud, me ha hecho un poquito agotador, pero el despliegue de números, de gráficos, de cosas. Que para la mayoría de las personas no tendría demasiado interés, o sea, demasiada necesidad de conocer la incidencia de cada comuna de no sé qué cosa. Lo que le interesa saber es cómo vamos en términos generales y cuáles son las medidas que se deben tomar. Ese enorme despliegue que huele como a justificar de repente cuestiones está bien para los expertos y debería ser mucho más detallado para los que tienen que tomar decisiones. Sí, es muy raro todo este manejo de cifras. Yo no sé cómo es el diseño ahí más bien comunicacional que se ha tomado, entendiendo que se está, como ya hemos dicho más de alguna vez en este rato, se está haciendo un giro más o menos sustantivo. Fíjate que se agrega que el presidente Piñera volvió a hablar del retorno seguro, pero le dio una nueva interpretación al retorno seguro. Y dice que el retorno seguro va a ser cuando todas las condiciones estén dadas. Eso es el retorno seguro, que solo volverán tanto a trabajo como a clase cuando se puedan asegurar las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces hay como un giro hacia poner de nuevo al centro la salud y no la urgencia económica. Yo creo que han tomado nota de que en definitiva el otro camino no solo no estaba yendo hacia donde querían ir, porque los números no le estaban dando buenos resultados, sino que además políticamente era muy impresentable.
Fíjate que también las medidas de fiscalización están aumentando bien en serio, y eso es otro de los compromisos que asumió el gobierno con los alcaldes en la reunión de hoy día, y es la información que está entregando el ministro de Defensa. Se está hablando de boinas negras, me da susto hasta decirlo,
sí,
van a vigilar el cumplimiento de las cuarentenas, están tirando toda la carne a la parrilla, esa fue la expresión.
Me cargó, qué mala expresión, ¿no?
Chilena, bueno. Sí, incluye 14.500 efectivos militares, carabineros y detectives a partir de este viernes. Mira, el problema aquí, a mí me parece muy bien que se fiscalice, porque hay mucha gente que se relaja bastante. En el caso de la zona oriente se relajan porque les gusta el carrete, o por cierto grado de inconsciencia, pero en el caso de las comunas más pobres, no es que se relajen, sino que se desesperan porque tienen que ir a buscar comida, y eso a veces lo lleva a vulnerar cuarentenas. Pero todos sabemos cuál es el nivel de clasismo y discriminación de nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Entonces a mí me preocupa mucho que esta instrucción de máximo rigor para el control de la cuarentena, que es prudente, que está bien, pero que no se traduzca en arbitrariedades, en vulneración de derechos y en malos tratos de las personas, porque no sería primera vez que lo vemos.
Sí, sí. Se le dieron más atribuciones también a los... A los inspectores municipales, a la gente de seguridad, de esta seguridad ciudadana, van a poder fiscalizar, no pueden detener, pero ojo, al dar más atribución hay que tener cuidado con los criterios que se aplican, porque no son de grandes capacitaciones ni de experiencia en este tipo de materia. Los únicos que pueden detener son carabineros, de acuerdo a la ley. Hay un tema, y ese es un tema para conversarlo profundamente en otro momento, que es el tema de el equilibrio entre las libertades individuales y los derechos y las necesidades de una situación tan excepcional como una pandemia, que es bien complejo.
Es lo que ha manifestado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahora, hay que admitir que en aquellos países donde han hecho mayor uso, sobre todo de tecnologías de seguimiento, que son metodologías intrusivas de vulneración de las libertades individuales, se ha hecho más eficiente el control. Por lo mismo es que todos los ciudadanos hemos convenido en consensos constitucionales, incluso para permitir estados de excepción constitucional como el que nos está rigiendo. Es evidente que en este tipo de circunstancias sí valen ciertas medidas de restricción de libertades. En otras no valen, y sería bueno recordarlo, que en otras circunstancias no valen estas medidas. Y en otras valen todavía más, como por ejemplo cantidad enorme de narcofunerales que se han registrado, solo en este año van 70, y a pesar de las restricciones, el estado de emergencia constitucional, de catástrofe, el despliegue masivo de Fuerzas Armadas en las calles, no se hace nada.
Sí,
nada.
Nada. No, claro, ahí hay todo un tema. Oye, fue ayer, pero recordémoslo, en materia de regulaciones, también se reguló en el tema de bomberos en una buena medida.
Importante.
La verdad es que era demasiado impresentable. Ayer, hoy día, fueron formalizados los detenidos por el presunto, los presuntos responsables, pero son los detenidos por el robo del siglo. 14.000 millones de pesos se habían robado. No sé exactamente, no está claro cómo lo pillaron, pero interesante, en el fenómeno policial.
Oye, estamos estableciendo contacto con uno de los
vicepresidentes.
De los grandes actores de la jornada, ¿no? Los protagonistas que han sido los alcaldes, y me refiero a Sadi Melo, alcalde del Bosque. ¿Cómo está, alcalde?
Por ahí lo vemos. Se está instalando el alcalde. Espérate un segundito, que lo tenemos en pantalla. Alcalde, no escucha. El micrófono, alcalde. Conecta el micrófono. No tiene conectado el micrófono porque nosotros lo tenemos en la pantalla del computador, pero no.
Ahí sí. Ando un poquito con estas cosas en la cabeza.
Bienvenido, alcalde, y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muy bien, pues.
La primera pregunta, alcalde. El presidente hoy día comprometió con ustedes fondos de apoyo que se suman a unos que ya se habían anunciado, 290 millones de dólares, más los 100 millones que antes se había dicho con los que los iban a apoyar. ¿Es suficiente para cuánto alcanza? ¿Qué horizonte es el que ven ahora que entran en cuarentena varias de las comunas, sobre todo más desposeídas?
Mira, hoy día en realidad el presidente entregó una información general, entregó, digamos, un comunicado de prensa. Ya habla de 246 millones de dólares, creo que son, perdón, 246 mil millones de pesos, que equivalen aproximadamente a casi 8, no, el dólar ya me perdí. A
290 millones de dólares.
Claro, ¿ya? Entonces, en realidad, esa cifra nosotros tenemos que cuadrarla un poco con los temas que tenemos, digamos, proyectados de cuáles son los ingresos que hoy día nos están impactando, digamos, para el flujo de caja y flujo de gasto que tenemos. Ya nosotros habíamos entregado a la SUDERE una proyección, digamos, mínima para poder enfrentar la primera etapa, digamos, de este año, de aquí a julio, agosto, un aproximado, digamos, de 500 mil millones de pesos, esa es la verdad. Y la proyección total del año, digamos, en déficit son de 900 mil millones de pesos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros entregamos. Entonces, antes de opinar sobre si alcanza o no alcanza, en realidad, cada municipalidad o el conjunto tenemos que darnos cuenta cuánto es efectivamente lo que se nos va a entregar. ¿Ya? Porque tenemos ahí una complicación, efectivamente. Nosotros incluso no estamos demandándole el 100% de ingresos de ingresos frescos, lo que la figura que nosotros empleamos es plantearle que nosotros queremos que el Estado de Chile, en el fondo el fisco, administrado por el actual gobierno, ya, nos entregue los ingresos a percibir, ya que están de alguna manera presupuestados, no están en el presupuesto nacional, pero están proyectados en el Fondo Común Municipal. Y esos son permisos de circulación, que se atrasaron los pagos 6 meses. Esos son, digamos, contribuciones que también están aplazadas en su pago. Y hay un conjunto, ambas cosas, tanto contribuciones como permisos de circulación, en la proyección que nosotros hacemos, son aproximadamente 450 mil millones de pesos. ¿Me entiendes? Entonces nosotros dijimos, bueno, no, ¿por qué no nos adelantan esos ingresos a percibir? ¿Por qué no nos prestan esos ingresos a percibir? En el fondo no le estamos pidiendo al Estado de Chile que ponga plata. Para tener que poner plata efectiva para la liquidez. Pero en el fondo todos vamos a tener que pagar el permiso de circulación. Todos vamos a tener que pagar nuestras contribuciones. Bueno, pero hay que enfrentarnos con el fisco, digamos, a cada uno individualmente, digamos, con problemas. No vamos a poder conducir los autos si en 6 meses más no pagamos los permisos de circulación. No vamos a poder, en este caso tesorería es re complicado, nos manda los avisos perentorios que tenemos que pagar las contribuciones, incluso nos dice inmediatamente que estamos en proceso de, ¿cómo le llaman cuando uno?
De remate.
De remate, inmediatamente nos dicen y nos ponen actas alertas para que nosotros paguemos nuestras contribuciones. Entonces, y está también además toda la ley que el gobierno mandó y que fue despachada por el Parlamento en marzo, abril, ya no me acuerdo cuándo, que es todo el tema, digamos, esta de que los adultos mayores dejen de pagar contribuciones. Entonces, por lo tanto, ahí hay un tema de compensaciones que el Estado de Chile también ha comprometido con nosotros. Entonces, yo prefiero mirar las cifras claritas cuando el Secretario de Desarrollo Regional de aquí al viernes nos diga, esta es la cantidad de plata, esto alcanza para el flujo, esto es, y ahí vamos, digamos, a tener una opinión. ¿Ya? En principio, para ser franco, si yo miro esa cifra global, es una cifra que está bastante por lo bajo de lo que nosotros habíamos pedido y solicitado al gobierno. Esa es la verdad.
Alcalde, pero podríamos reconocer de que hay un cierto cambio de tono del gobierno hacia los alcaldes en el día de hoy, ciertas señales de discurso al menos en el llamado del presidente Piñera a hacer un equipo y en el tono del ministro Mañalich, que hoy día parte de su informe diciendo y agradeciendo a los alcaldes.
Mira, nosotros venimos desde el principio de cuando se inició esta pandemia pidiéndole al gobierno, planteándole al gobierno de Chile. La preocupación por la pandemia, ¿ya? Por todo lo que es la significación que tiene para la vida de la gente esta pandemia, digamos, y el desarrollo, digamos, de la situación, digamos, que ha tenido el contagio, el crecimiento. Incluso se lo advertimos un par de semanas atrás, tres semanas atrás, ya cuando empezaron con este discurso, digamos, del retorno seguro, ¿ya? O todo este tema de la normalidad, ¿ya? Y que incluso, digamos, en áreas, digamos, que son mucho más sensibles, como es el área de educación, se había planteado este tema. Nosotros prendimos un poquito las luces amarillas y rojas diciendo que no teníamos claridad con respecto al tema, digamos, de cómo se desarrollaba la curva, porque había buena discusión en debate, incluso en la mesa con COVID social y la mesa social, ya había todo un debate en torno, digamos, a la poca transparencia del manejo de datos en un momento determinado. Sí, yo debo reconocer, y yo lo quiero decir porque así lo he hecho, la estrategia, digamos, de cuarentena progresiva, de cuarentena focalizada, etcétera, no dejaba de ser, digamos, una buena decisión, ya porque enfrentar una cuarentena total es tremendamente complejo. Sin embargo, cuando empezaron a prenderse ciertas luces, un poquito de apertura y toda esta cosa, lo dijimos, digamos, desde acá en la zona sur de Santiago, de que era necesario cuarentenar toda la Gran Avenida, por ejemplo. ¿Ya? Lo dijimos, de San Bernardo, San Miguel y San Joaquín, ¿ya? Porque los datos, las indicaciones de la curva que manejábamos nosotros iba indicando que se iba doblando, y efectivamente, cuando ya nos llaman, en el caso del Bosque, para entrar en la cuarentena junto con San Bernardo, ya empezamos a tener un crecimiento bastante complejo. Yo diría que el día domingo, cuando sale el ministro Magallanes, ¿ya? Porque de alguna manera la mesa de expertos se lo planteó, y habla de la batalla de Santiago, y nos hace una combinación a todos, a cuidarnos y toda esta cosa, es porque efectivamente se quiebra todo el esfuerzo que el gobierno propio venía haciendo en torno al manejo de la pandemia. Y hoy día, ustedes sepan, y eso se lo pueden consultar a los expertos, bueno, porque yo no soy, digamos, experto en sanidad, digamos, pero sí tengo la oreja ahí puesta, leo harto, ¿ya? Esta nueva curva que emerge por toda esta cadena de contagio concentrada en la región metropolitana en el 80%, lo más probable es que vamos a tener 45 días, y hay que restar de aquí del domingo, ya vamos en 40 probablemente, vamos a tener que enfrentar, digamos, el desarrollo de la nueva curva. Por eso, y hoy día se lo dije yo al presidente, así con harta claridad, tenemos que tener una tremenda responsabilidad en las decisiones que se tienen que tomar. Y esas responsabilidades no son solo del gobierno, son de todos. Y para eso le dije al presidente, a mí me gustaría ver una mesa más plural aquí, sentada permanentemente, así como la mesa COVID, como la mesa social que existe, la mesa de expertos, ¿ya? Que también ha tenido hartas dificultades para ir paulatinamente desarrollando, digamos, sus propuestas, esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, si hay, digamos, responsabilidades, ya, tienen que ser responsabilidades compartidas. Y bueno, para eso, como el fisco no es de un gobierno en particular, sino que los fiscales es de todos. Los gobiernos transitoriamente van administrando, digamos, los recursos que son de todos los chilenos. ¿Ya? Por lo tanto, yo pido que por lo menos las instancias democráticas que hoy día existen, que son el Parlamento en este caso, ahí donde se toman las decisiones, puedan ser escuchadas, pueda dialogarse. Hoy día hay una discusión en torno al sueldo de emergencia.
Así es.
Y está hoy día parado esa discusión. Y está parado fundamentalmente porque no se quiere dialogar, no se quiere escuchar. ¿Ya? Porque el panel de expertos de economía nuestro, que es un panel bastante amplio, de expertos de la economía, han dicho que Chile puede hacer un mayor esfuerzo y reenfocar recursos que son de todos los chilenos, son fundamentalmente los más pobres. Se ha movido la curva desde el sector oriente al sector
poniente. Así es.
Entonces eso es tremendamente complejo.
Alcalde, le queremos agradecer. Estamos con el tiempo ya cumplido, lamentablemente. Usted sabe cómo es esto de los tiempos en los medios, son difíciles. Oiga, le queremos agradecer la gentileza que usted siempre tiene con nosotros. Alcalde Sadi Melo, de la Comuna del Bosque, vicepresidente de la Asociación. Igualmente, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. Muchas gracias. Yanda, te propongo que hagamos una pausa.
Vamos, de inmediato, pero volvemos igualmente luego.
Sí, 2 minutos y volvemos. Vamos.
estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Guillermo Larraín, economista, doctor en economía, panelista habitual de nuestro programa, que ha tenido, no ama una infinidad de cargos, académico, por supuesto, de nuestra Universidad de Chile. Mucho gusto saludarte, Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar acá contigo, Felipe Llano.
Gracias.
Y con todos los auditores, evidentemente.
Guillermo, hoy día el presidente de la República dijo que estábamos al límite, que el Estado está al límite del gasto fiscal y que por lo tanto ni un peso más para el ingreso de emergencia y los otros beneficios que se están legislando para los sectores vulnerables en cuarentena. ¿Es así?
Yo creo que no es así, ¿eh? Pero quiero explicar por qué. El Estado está gastando una cantidad de plata increíble. O sea, eso es sin duda que hay un nivel de gasto público bastante significativo. Estamos hablando de un paquete que está del orden de los 8 puntos del producto, que es mucha, mucha plata. Pero el nivel de la recesión que estamos viviendo a nivel mundial es tan brutal, es tan inimaginable, que no va a poder aún mayores recursos. Yo creo que lo que va a generar es una recesión aún más grande y por lo tanto un costo fiscal que en definitiva va a ser mayor, no porque estemos gastando, sino que porque no vamos a estar recaudando. Entonces yo creo que es un mal, no obstante que el Estado está gastando plata, creo que es una mala decisión. Hoy día el Banco de Inglaterra, que ustedes saben es el banco central más antiguo del mundo, advirtió que la recesión en Inglaterra es la más severa en 300 años. 300 años, imagínense lo que es eso. Entonces, yo creo que acá no hay que equivocarse. Acá hay que meterle más plata a la economía, porque si no, vamos a tener una recesión más profunda de lo que debiéramos y una situación social que creo que va a ir en una degradación importante, porque vamos a tener mucha gente que va a estar confinada. Mañana 4,8 millones de personas en Santiago van a entrar en confinamiento. Muchos de ellos ya están desempleados, otros tantos están aguantando por 2 o 3 meses porque están acogiéndose a los beneficios del seguro de cesantía, pero después de eso la probabilidad que queden desempleados no es baja, es muy alta. Entonces yo creo que se te mezclan dos cosas que son muy graves: una recesión muy importante con probables quiebras de empresas, pequeñas, medianas, grandes también puede ser, y una situación social compleja. Entonces yo creo que es un error pensar que acá hay un límite porque estamos gastando más que en ocasiones anteriores. Es verdad que estamos gastando más que en ocasiones anteriores, pero a todas luces esta es la recesión más grave que hemos vivido en los últimos años. De hecho, es más grave que la del 2008, que ya solo se comparaba con la gran crisis de los años 30. Pero esta recesión en Europa va a ser el doble más fuerte que la del año 2008. En China estábamos creciendo a un tercio de la velocidad que estábamos creciendo el 2008. Estados Unidos va a tener una recesión grande. Ya han perdido su empleo en Estados Unidos 26 millones de personas. Entonces, yo creo que no podemos hacer ese cálculo. Ese cálculo creo que está mal. Es verdad que estamos gastando harta plata, pero si no estabilizamos la demanda y no solventamos un paquete de transferencias sociales importantes, yo creo que esto puede ser una cuestión más compleja, no solo económica, sino que socialmente también, y por lo tanto político, si es que ya tenemos elecciones el próximo año.
¿Cuánto más es lo que se resiste? ¿Cuál sería el nivel aceptable y por cuánto tiempo? Porque ese es otro factor. Se está discutiendo en el Parlamento el monto del ingreso de emergencia, pero todo es sobre la base de 3 meses. Y si consideramos la evolución que hemos tenido, la pandemia es más lenta de lo que se conoce en Europa, por ejemplo, y es probable que esa extensión sea de hasta 5 o 6 meses.
Y más también, el problema, mira, yo creo que acá el Estado tiene que pensar en sí mismo como un asegurador de última instancia, más que como un prestamista, como un asegurador de última instancia. Y eso quiere decir que tiene que un poco ser el colchón que absorbe esta situación que está incierta. Creo que a todas luces 3 meses es poco tiempo para cualquiera de estos beneficios. por ejemplo, la gente que está trabajando en los desarrollos de las vacunas para el coronavirus, que supuestamente es la alternativa que en realidad va a hacer que la economía se recupere, ellos hablan de un desarrollo rápido de 18 meses. Un desarrollo rápido de 18 meses. Habitualmente el desarrollo de una vacuna puede tomar 4 años. Cuando se siguen todos los pasos regulares de seguridad, etcétera, acá simplemente porque hay una presión muy grande, se pretende hacer dentro de 18 meses, pero no hay certeza que se logre ese plazo. Entonces los 3 meses nos quedan cortos. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos por 3 meses y al mes 4 tenemos a la gente en la calle muriéndose de hambre. Me parece que es absurdo pensarlo así. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que el Estado se piense a sí mismo como asegurador. Efectivamente, esto va a tener un costo muy alto, esto va a transferir el problema a futuras generaciones, porque el déficit fiscal lo vamos a financiar con deuda, eso es verdad. Pero así es la vida nomás. Ha pasado en las crisis cuando los gobiernos tienen que tomar estas medidas, que se endeudan y otras generaciones pagan un poco los problemas que tuvieron las actuales. Pero francamente no veo que haya mucha alternativa a eso. Así que creo que los montos que se están hablando a mí no me parecen del todo malos. No he visto mucho la ley de emergencia, pero por ejemplo el acceso al seguro de cesantía se hace con 70% del sueldo decreciente. Yo lo que haría es que lo dejaría fijo en 70%. No lo haría decrecer, lo dejaría fijo en 70%, al menos por un año. Yo creo que la situación amerita probablemente dejarlo fijo en 70% de tasa de reemplazo por un año. Y se gastará, bueno, lo que haya que gastar para esa regla. Pero yo creo que no vamos a poder tener demasiadas contemplaciones de otra forma, ¿no? Yo creo que las finanzas públicas son un poquito la variable de ajuste en esta situación y no hay mucho otro. Todos tienen que cooperar, ¿no es cierto? Las empresas tienen que construir donde puedan colchones de capital más sólidos, por eso que la crítica a lo del Cencosud fue tan brutal, porque no tiene mucho sentido distribuir utilidades en un contexto de riesgo de capital y de solvencia de las empresas tan grandes, y lo vamos a tener que hacer todos, todas las empresas van a tener que guardar un poco para tener un poco más de capital para resistirlo. Eso va a implicar que va a haber menos dividendos a los accionistas minoritarios. Es verdad, tal como los trabajadores están disminuyendo su sueldo, los minoritarios y los accionistas mayoritarios también tendrán que disminuir su participación o las remuneraciones, los directores también, los gerentes también. Entonces todo el mundo tiene que de alguna forma apretarse el cinturón, porque si no esto no funciona.
Guillermo, hoy en el complejo debate que hay hoy día respecto al ingreso familiar de emergencia, donde la oposición se niega a entregar los votos por el monto, ¿no? Que 65 mil pesos por persona sigue siendo por debajo de la línea de la pobreza, etcétera, debate que conocemos. Pero a mí me llamó mucho la atención la frase de Briones, del ministro de Hacienda, diciendo: somos Chile, no somos Suecia. Y no hay un peso más, y el presidente Piñera, como ya lo decía, ya no dijo de nuevo, estamos al borde del agotamiento. Esa postura no se condice con lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales de más inversión del Estado? ¿Hasta dónde da esa elasticidad?
Yo no sé de dónde vendrá eso. Yo creo que estoy especulando porque no he hablado con el ministro ni con nadie de San Manuel, pero yo supongo que ellos, claro, quieren mantener una cierta disciplina fiscal porque primero porque la perdimos, y eso es verdad que la hemos perdido, la disciplina fiscal en los últimos 10 años, o sea, desde la crisis, la disciplina fiscal la hemos perdido, y la disciplina fiscal ha sido tradicionalmente un pilar de nuestra macroeconomía. Entonces, uno quisiera volver a ella. El problema es que es el momento para volver a ella, porque no hay ninguna garantía de que este shock vaya a durar los 3 meses que se está diciendo. A lo mejor lo que quieren es guardar un poco de municiones, porque vamos a extender todos estos beneficios. La fuerza de los hechos nos va a llevar a extenderla el próximo año. Creo que de eso hay muy pocas dudas, creo. A lo mejor están guardando esas municiones, pero el problema cuando se dice que ya no hay más recursos es que eso genera impacto, no solo genera un impacto social, generar un impacto en las empresas. O sea, si yo soy empresario y veo que en realidad el gobierno es serio y que no va a poner un peso más a partir de ahora, ¿qué sentido tiene mantener un puesto de trabajo que de todas formas lo voy a tener que destruir en 3 meses más? El apoyo que están dando las empresas hoy día por efectos del seguro de cesantía es un apoyo que es decreciente. Entonces, bueno, ¿para qué? En realidad esto va a durar más. Las empresas, justamente porque tienen que tratar de guardar capital y preservar, ojalá poder sobrevivir a toda esta cosa. Entonces, muchos empresarios van a decir, yo en este contexto mejor despido nomás. Entonces, una ley que está pensada para proteger el empleo, en este otro puede generar destruyéndolo. Y yo creo que ese es un poquitito el riesgo que estamos corriendo. Y me da la impresión de que acá hay que hacer bien los cálculos. Insisto, ayer hubo la semana pasada una exposición del último premio Nobel de Economía, que es experto en todos estos temas de vacunas, y el tipo explicaba que esto va a tomar, así con optimismo, 18 meses. O sea, a lo mejor tenemos la suerte y alguien da el batatazo y se descubre la vacuna pasado mañana, puede ser. Pero la verdad es que es poco probable, lo más probable es que un buen escenario sea que esto ocurra en 18 meses, y por lo tanto va a ser muy difícil que esto no se extienda. Yo creo que el gobierno tiene que pensarse a sí mismo más bien como un asegurador, y el asegurador de última instancia tendrá que poner la plata nomás y después veremos cómo lo recuperamos. Hay que fijarse cómo se hace, yo creo que es difícil, le estoy diciéndolo, a lo mejor si yo estuviera en los pantalones del ministro de Hacienda, a lo mejor estaría diciendo lo mismo, porque yo no quiero perder el control de la situación fiscal, es verdad. Pero bueno, no estoy en sus pantalones y creo que hay que decir que hoy día el fisco tiene que jugar un rol de buffer, más bien como de colchón, porque si no lo juega el fisco, nadie más tiene espaldas. El mundo va a empezar a tirar la esponja, y la tirada de la esponja acá quiere decir contratos de trabajo que se destruyen, proyectos de inversión que no se realizan, y eso es un escenario que hay que evitar.
Guillermo Larraín, en esto de la añoranza por la regla fiscal, por el equilibrio fiscal, que como tú dices lo perdimos hace rato, pero ahora sí que ya se nos fue de las manos, también puede estar pensándose, y ahí sospecho que el mundo empresarial, que tiene mucho poder político también, recordémoslo, ha acelerado bastante esto del retorno seguro, etcétera, porque mientras más presión de gasto se genera por esta recesión, también más presión de reforma tributaria. De alguna parte hay que sacar la plata. Claro, las grandes riquezas van a ver bastante mermadas sus grandes riquezas, desde luego, pero van a seguir teniéndolas. Entonces, ¿no será un poco de temor a esa nueva reforma tributaria? Y en segundo lugar, ¿a ti te parece aconsejable acometer esa segunda reforma tributaria?
Mira, puede que haya gente que esté pensándolo esto, en que en algún modo tendrá que pagar la cuenta a alguien, y por supuesto que los sectores de ingresos más altos son un candidato como natural. Ahora, es posible, yo tengo la impresión que no, tengo la impresión que eso no es el motor principal. Yo creo que el motor principal hoy día es que tú has construido una empresa, esa empresa tiene personas que tú aprecias, personas con las que trabajas bien, gente que ya conoce el negocio, y destruir todo eso es tremendamente costoso. Yo creo que para Chile es tremendamente costoso que se destruyan empresas por esta razón. Por ejemplo, empresas que están mal gestionadas, empresas que han hecho errores, que tomaron riesgos innecesarios, me parece que es razonable que quiebren. Pero
estoy hablando de personas. Estoy hablando de impuesto a las personas, no a las empresas.
No, por eso, pero es que lo que pasa es que yo creo que el mundo empresarial más bien lo que quiere es salvar las empresas. ¿Ah? Entonces, volver a la actividad es una forma de poder salvar las empresas, porque las empresas operan con márgenes que no son demasiado altos, te dan un margen de maniobra por un cierto tiempo, pero después el margen se acaba. Y entonces, como esto va a durar, yo creo que muchas empresas, para salvarse, terminen generando desempleo masivo. Yo creo que eso es un efecto que es indeseable. Entonces, ¿cómo nos acomodamos? Hay que buscar una forma inteligente de volver segura, de volver la actividad económica. Creo que hay algunas cosas que se pueden hacer, creo que hay alguna forma de retorno parcial a la actividad que se puede hacer en algunos casos más, otros menos. Yo trataría de buscar bien la forma como hacerlo. Creo que es importante eso, porque si no, todo el costo del ajuste va a terminar en desempleo. No en 2 meses más, pero sí en 3 o 4. Y creo que eso es realmente poco deseable.
Desde luego.
Ahora, respecto al tema tributario que tú mencionabas, para no escabullir la pregunta, creo que de todas formas va a ser necesario en algún minuto volver a plantear esa discusión. No creo que sea el momento ahora, para serte franco, pero sí creo que va a haber que volverlo a plantear. Y creo que no es bueno plantearlo ahora, no solo porque estamos tratando de que las empresas sobrevivan, no tiene mucho sentido en este minuto hablar de subir los impuestos, pero porque además es probable que el entorno internacional, o sea, como que la globalización que hemos tenido hasta ahora, sea una globalización un poco distinta. No sé cuán distinta, pero va a cambiar algunas. Y eso puede tener algunas implicancias para una discusión tributaria posterior. Entonces yo creo que es mejor que en realidad este shock lo absorba el fisco, lo absorba al menor costo posible, pero va a ser igual un costo muy alto. Tratemos de mantener la calma, de evitar el desempleo masivo. Eso requiere que las empresas puedan volver a trabajar tomando riesgos lo más controlados posible. Requiere un sistema de salud que esté lo más disponible para poder responder a las necesidades de la economía, y por lo tanto hay que hacer un ajuste un poco de ese tipo, pero yo creo que esto va para largo y con un costo muy alto.
Es difícil, bajo esa lógica de mirada, de que esto es largo y de costo muy alto, cuesta entender las proyecciones que uno de repente lee cuando te dicen que se avizora un 2021 de una gran recuperación. Rápida, la famosa historia de la U en vez de la U, de que el despegue va a ser, de que el rebote va a ser enorme y que como que a mitad del 2021 vamos a estar boyantes otra vez.
No, yo encuentro que eso es absurdo. Es posible que los números no sean malos, simplemente porque, por ejemplo, el cuarto trimestre fue un año de crecimiento negativo, un trimestre de crecimiento negativo. Es posible que solamente porque la base de comparación es muy mala, que el número en 12 meses sea alto, lo mismo este trimestre o el segundo trimestre de este año, que es donde va a estar como el corazón de corto plazo de la recesión. Entonces, claro, en un año más van a aparecer buenos números, pero creo que vamos a estar con un desempleo en 2 dígitos casi con probabilidad 1. Entonces no yo no veo que eso sea una situación muy razonable de plantear. Yo creo que la economía puede tener un crecimiento, no sé el número, la verdad, porque vamos a tener que ver cuánto cae este año y cómo te fijas que lo que estamos hablando de un gobierno que está tomando medidas para los próximos 3 meses en circunstancias que el shock va a durar 18. Entonces, es bien difícil en ese contexto hacer una buena proyección. Hay gente que la está haciendo, tiene que hacerlo. Yo, por suerte, no estoy en ese negocio. Entonces, lo más probable es que el próximo año el número no sea eventualmente tan malo, pero creo que la situación económica sí va a ser mala porque va a haber desempleo. Porque además tenemos la otra cosa que para el mundo empresarial e inversionista es relevante, que es el proceso constituyente que va a estar comenzando. Exacto. El próximo año. Y por lo tanto, yo no veo mucho que haya un gran boom de inversión el próximo año. El mundo tampoco va a estar bullante. Como te digo, las 18 meses, esos son 18 meses para Estados Unidos, 18 meses para Europa. Chile probablemente van a ser 2 años, pues estamos en la segunda línea, no en la primera, para recibir la famosa vacuna. Entonces no es tan obvio que nuestro periodo de recuperación vaya a ser tan rápido. En ese sentido creo que hay que ser un poco más cauto y no sembrar ilusiones que no se van a poder cumplir.
O sea, tú estarías siendo partidario en este minuto de que el Estado meta más recursos, de que todos estos sistemas de protección sean de más largo plazo, y a lo mejor con cifras un poco más altas, particularmente pensando en el ingreso de protección familiar, el ingreso de emergencia familiar, que por 3 meses 65,000 pesos por persona no te sacan.
Pero fíjate que me preocupa más el tema de los 3 meses que los 65,000 pesos por
¿del persona. Empleo?
Que tú dices son 3 meses 65,000 pesos por persona. Me preocupa más que el horizonte sea de solo 3 meses, porque claro, eso es lo que con probabilidad uno no te va a dar.
No, creo y es la lógica, Guillermo. Es la lógica, porque esta idea decreciente del beneficio está pensado como un incentivo para volver a trabajar pronto, pero eso supone que va a haber trabajo pronto y no
va a ser. Eso es lo que probablemente no haya. Claro, es probable que no haya. Ahora, creo que uno sí puede buscar algunos otros mecanismos para ayudar a las personas. Por ejemplo, en los años 80 yo recuerdo haber asesorado junto con algunas personas que hoy día son muy conocidas, por ejemplo, a unos comprando juntos en la población La Victoria. Entonces, buscar mecanismos, por ejemplo, de compras colectivas de bienes, van a permitir acceder a precios mejores, etcétera. Yo creo que hay mecanismos que uno puede de alguna forma buscar para que esa plata, que 65,000 por persona efectivamente no es mucho, pero sí que rinda un poco más, o quizás graduar por ciudades, porque efectivamente el costo de vida en Santiago es más alto que el costo de vida en otras partes. Buscar mecanismos, yo creo que hay que seguir en la ingeniería de detalles de todo esto. No se trata de tirar la casa por la ventana, porque hay que hacerlo con cuidado, pero no nos podemos equivocar. Hoy día, más bien, es el momento de la contención y de la generosidad que lo contrario.
Guillermo Larraín, doctor en Economía, académico de nuestra Universidad de Chile, orgulloso panelista de Política en Vivo. Como siempre, gracias. Un millón de gracias, Guillermo.
Gracias por la invitación nuevamente, Yana. Muchas gracias, Felipe.
Al contrario, un gusto para nosotros. Que estén muy bien.
Chao, gracias.
Chao, chao.
Ya, pues nos vamos, querida. Ojalá que tengan más ánimo los próximos días. No creo, pero bueno, vamos a tratar. Un gusto. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Mañana seguimos conversando. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.